Con sistema Redicres, otro cuerpo es posible. Para el control progresivo y natural del peso, sistema Redicres, en farmacias.
Infórmate en el 902-02-1220 o en redicres.com.
Sistema Redicres. Cápsulas, más parches, más CD interactivo, más guía. Tu cuerpo ideal está dentro de ti. Sistema Redicres, en farmacias.
Infórmate en el 902-02-1220 o en redicres.com.
Tu cuerpo ideal está dentro de ti. Descúbrelo con Sistema Redicres. Primer sistema para el control del peso, en farmacias.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Las noticias llegan a Radio Cine como todo llega en la vida, como llega la primavera, como llega el verano, como llega el amor, como llega Alejandro Chacón.
Que no llega solo, llega acompañado de Antonio Peláez. ¿Qué tal, Antonio?
Oh, pues muy acompañado de los oyentes a través de radiocine@radiocine.org. ¡Qué bonita es la compañía!
Qué bonita, aunque sea así un poquito etérea, ¿verdad? Pero sabemos
sí,
que están ahí.
Estamos in good company, como diría Scarlett Johansson. Uh-huh. En aquella película que hizo que se llama In Good Company. Y qué mejor compañía que estar en la compañía de...
España.
Y en España estamos siempre muy acompañados de... Oye, de tontería lo de acompañar, ¿eh? ¿De quién? ¿Quién nos acompaña? ¡Pedro!
Además, de verdad, ¿eh? También nos podría acompañar Penélope Cruz en este caso, pero no.
Ya, pero no. Va a ser, no, la ruta no. Nos la va a enseñar sí. Él, ¿no?
O sea, la ruta y no la malla, precisamente, la palla.
La ruta, parece el nombre de una peli esas de terror así tipo Filmax, ¿no?
¿Verdad que sí?
La ruta.
La ruta, protagonizada por Paul Natchi. O Natchi. Bueno, yo te comento que el director general de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha, Rafael Cabanillas, ha mantenido recientemente una reunión con los alcaldes de la comarca de Campo de Calatrava.
¿Lo de los hermanos?
Exactamente, la Asociación de Amigos de Pedro Almodóvar de Calzada de Calatrava, no. También de los hermanos Calatrava, y la Universidad Popular de la localidad. Pero, y el gerente de la Mancomunidad Campo de Calatrava.
¿Pero cuánto hay en Calatrava? Esto es una barbaridad.
Yo creía que era pequeñito Calatrava, pero aquí cabe de todo. Sí, con sí, el sí. Fin de informarles sobre los pasos que se están dando para la puesta en marcha de la ruta turística Pedro Almodóvar. Fíjate qué nombre, ruta turística Pedro Almodóvar.
Pues, imagínate, los mojones digamos de la carretera serán PA1.
Totalmente.
PA2.
Y luego una calle Rossi de Palma.
Sí.
Totalmente.
Chulán Preave, todo esto.
Sí. Tú te imaginas toda la...
Plaza de mi madre.
¿Te imaginas que los guías fueran toda la trupe Almodóvar? Joder. Vivi Andersen, toda esta gente, ¿verdad? Sería genial. En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de Calzada y Calatrava, donde se produjo el encuentro Almagro, Granátula de Calatrava. Joder, qué nombres, ¿no?
Sí.
Y Puerto Llano. Tras informar a los presentes sobre la situación actual de la ruta, Rafael Cabanillas dio cuenta del resultado de las conversaciones que se están manteniendo con la productora El Deseo para coordinar los trabajos con los hermanos Almodóvar. También en relación con la ruta, el director general dio a conocer el material promocional que se está preparando para la promoción, valga la redundancia, y comercialización de esta iniciativa turística que tiene como punto de partida el cine y la obra de este director manchego.
Bueno, pues Almodóvar, sabes que empezó haciendo cortos en Super 8 y demás, que los presentaba un poco a los amigos, pero ahora no tienes por qué hacer cortos en Super 8, porque la verdad que es muy complicado ya incluso revelarlos, ni presentarlos a los amigos, los puedes llevar al Festival de Cine de Cannes, desde el cual nos están llamando ahora mismo, y te dejamos que vayas a responder a la pregunta que tienes, porque además es de una forma clásica, fíjate, una música así como muy espiritual y pianística. Porque allí por segundo año consecutivo va a estar la distribuidora y productora de obras de corta duración Lolita Peliculitas Artes Visuales SL. Vamos, la productora de nuestra amiga Mar Muro. Yo a Mar le he dicho 700 veces que el nombre de la productora no me gusta, pero tiene razón también en que se te queda, eso sí, porque Lolita Peliculita los olvida.
Oye, que era Almodóvar, ¿eh? Que está en Cabanillas, que vayamos.
Ah, vale.
En Cabanillas no, Cabanillas el alcalde.
¿Sabes que hay un pueblo que se llama Almodóvar? Y luego muchas veces lo meten en las noticias de cine. Sí. Además, como juega al fútbol, hay un equipo de fútbol, el Almodóvar da su paso para subir a cuarta regional, una cosa así. Y te lo ponen entre las noticias de los y demás. Bueno, pues que eso, que los cortometrajes españoles son muy valorados en el mercado y gozan de gran fama debido a su originalidad y calidad. Vamos, esto por lo menos lo que dice Mar. Pero es verdad. Y el caso es que... Lolita Peliculitas va a estar presente en el stand... ¡Jo, Mar, menuda promoción que estamos haciendo esto! Casi me podría haber callado. Cinema for Spain, Pavilion Rivera E3, teléfono +33, entre paréntesis un 0, y luego tiene 4-92-99-33-37. Esto es del 18 al 26 de mayo, o sea que está allí... ¡Hala! ¡Jo, cómo nos lo vamos a pasar de bien, eh! Esto va a estar... Mar Muro estará alojada en la villa de 8-10, Chemin de Camp Laubas, Mugins. Jomar, pero no de tu dirección, de verdad. Y el teléfono +33 entre 460-493-90-1606. Durante el MIF de Cannes, la oficina seguirá dando servicios con normalidad en el horario habitual de 10.30, 14.30, 16 a 20 horas. Vamos, que más información tenéis en lolitapeliculitas.com y ya está.
Yo no sé si es beneficiosa o no la publicidad que le estás dando tú a Lolita Peliculitas, pero yo no sé
si la estoy hundiendo.
¿Qué
la
publicidad serie? Darle a una película hecha con cacahuetes?
Pero este también tiene que ver con el Festival de Cannes, ¿no?
Ah, pues sí. Creer es Cannes, que diga poder. Bueno,
claro. Por cierto, que en francés se diría Cannes.
Can,
claro, porque la S no se pronuncia.
¿Y de ahí viene lo del can-can?
No, será con.
¿Con?
Con él.
Esto es una paranoia. Bueno, un conocido ilustrador de cuentos infantiles es contratado por el director de un manicomio. Esta es un poco la premisa argumental de Gritos en el pasillo, la película de hecha además con cacahuetes que se va a presentar, sí. Su misión allí será...
Aquí, desde luego, el catering lo tenían fácil, ¿no?
Totalmente. Es que lo pusieron así para picar al principio. Sí. Bueno,
que poco misión... me gusta la palabra catering, no sé por qué lo he dicho.
Pues
que
es una guarrería,
¿no? Pues sí, pero así la comida, ya está, ¿no?
En Catering, España, es que suena como a catar.
Sí, exacto, y no comer.
No, exactamente.
El thumping, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, el engulling.
Sí.
Bueno, la misión de este ilustrador es decorar las paredes con sus dibujos para mejorar el ambiente del lugar. Parece
Madre
un trabajo
Dios.
Fácil, pero las cosas se complican cuando el dibujante descubre un oscuro pasillo tras el que se escuchan unos gritos escalofriantes. Este, como he dicho anteriormente, es el argumento de Gritos en el pasillo, una película de animación realizada con cacahuetes antropomorfos, no
normales.
O sea, que
tienen forma de hombres, vamos.
Antropomorfos, exactamente.
Ay, eso, pues eso es claro, más difícil comérselos.
Totalmente.
Imagínate
madre
tú.
Mía. ¿Habrá alguno con forma de político? Bueno,
no sé.
¿Qué se exhibirá? Que,
¿Te quieres comer a los políticos? Yo prefiero un cacahuete con forma de Scarlett Johansson.
No, alguno es para escupirlo directamente. Ah. Bueno, para pelarlo y escupirlo. ¿Qué se exhibirá? ¿Qué se
estrenará? Yo no sé lo que quieres hacer los políticos, lo quieres pelar el que... Bueno, sigue.
Bueno... que se estrenará el próximo 25 de mayo en los festivales de Cannes, Francia, y de Cannes, es decir, C-A-N-S, en Oporriño. Oporriño.
Que es una localidad donde no hay droga de Galicia, que me he liado.
Pero se fuman porriños.
Pero eso es droga.
Ah, vale. Bueno, al frente de este peculiar trabajo, que nació como mediometraje en el otoño del 2002, se encuentra Juanjo Ramírez, que lo presentó como proyecto de fin de carrera.
Y acabó con su carrera de trabajo, ¿no?
Totalmente. De hecho, acabó sirviendo precisamente eso, Kiko y Cacahuete. Bueno, tras las vicisitudes para conseguir financiación y un colosal trabajo de creación de un mundo a la escala de los cacahuetes, la filmación comenzó en 2004 y acabó el mes pasado.
Ah, o sea, que el montaje han hecho básicamente... poquito, ¿no? Y hay un concurso de una cervecería de Oporriño, ¿no?
Exactamente, cautivados por el argumento del film, una cervecería de Oporriño, Iris Monks, no te lo pierdas, ha puesto en marcha un concurso abierto a todos sus clientes, que consiste en coger un cacahuete con cáscara, pintarlo, vestirlo y hasta montarlo en un cochecito de juguete. El concurso se fallará el 6 de julio y habrá muchos premios, entre ellos un MP4.
Bueno, y mientras tanto, yo, como estoy hablando aquí de las cosas que hacen los amigos, pues en la revista Maverick, que ya está preparada el mes de junio, y va a venir con Piratas del Caribe, fíjate tú.
¿Anda?
Luego, próximamente contaremos que hay un Piratas del Caribe 4 ya en preparación, ¿eh?
¿Ya?
Y sí, sí, ¿ya? Pero parece que va a ser sin Johnny Depp, con lo cual yo no entiendo para qué es un Pirata del Caribe, serán un poco así flojillos.
Pues sí.
Bueno, pues que eso, que habrá reportajes sobre Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley, noticias de Iron Man, la brújula dorada, el reparto de entrevista, el reparto de Spider-Man 3, Rector Zero, que se ha estrenado antes en Moscú. Que en Estados Unidos, fíjate tú.
Qué fuerte, ¿no?
A ver, sí, soy así. Ocean's 13, Hostel 2, el corto más caro de España, que habla de Camelot y se llama Percival. Fíjate tú. Lo de Battlestar Galactica, que llega en DVD.
Ajá.
Otros DVDs como Banderas de Nuestros Padres, Cartas de Iwo Jima, Noche en el Museo, Diamante de Sangre de Jebui, Apocalipto, Civil War, videojuegos, banda sonora, merchandising y todo eso que viene en Maverick y está en junio, ¿eh? Y ya lo que vamos a hacer es irnos, saltar el charco. ¡Shup!
Plop.
Y nos vamos a...
Iberoamérica.
Porque en Iberoamérica se va a estrenar una película que esperaba mucho en Chile. Aquí no conocemos nada, pero se llama Papelucho y el Marciano. El niño más célebre de la literatura chilena, que fue creado por la escritora Marcela Paz, que es un seudónimo de Esther Huneus. Joder, no me extraña, hija mía, porque la verdad que el apellido era un poco complicado, ¿eh? Huneus, además H-U-N-N-E-U-S, para el que esté así como... interesado. Pues cumple este año 6 décadas de vida, o sea, 60 años, para lo que no se os dé bien las matemáticas. Y pues va a llegar entonces a las pantallas Papelucho y el Marciano. 12 libros escribió Marcela Paz sobre este niño. Y bueno, es una producción animada realizada entre Canal 13 Films, que debuta en la producción del cine con este proyecto, y la empresa Cine Animadores. Los mismos responsables son de Ogú y Mampato en Rapa Nui. O sea, películas que no nos llegan aquí, pero que, oye, a lo mejor están bien. Y ahí tuvieron de estos 300.000 espectadores. El director de la cinta es Alejandro Rojas y mezcla animación tradicional y secuencias hechas en digital. Bueno, hubo más de 150 personas entre dibujantes, expertos en color y cosas de estas, ¿no? Y algunos de los temas son interpretados por cantantes chilenos y por Catalina Claro, que es la nieta de la propia Marcela Paz. Así que nada, Papelucho llega ya directamente a las pantallas chilenas con, bueno, pues con, construye una nave usando todo tipo de cachureos y haciendo uso, quería que usara cacahuetes, y haciendo uso de sus conocimientos e imaginación para traer de vuelta a su planeta a un tal Det, que es un niño marciano que ha caído con su nave a la Tierra.
Por favor, pues sí que hay imaginación al otro lado del charco, ¿eh? Parece que no.
Mucho Papelucho.
¡Uah! Y tanto.
Internacional.
¿Qué le pasa a Lars von Trier? Lars von Trier está empezando a meditar.
Ay, Lars von Trier se está volviendo tan profundo como sus películas, hijo mío.
Ah,
pues sí.
¿No lo era antes? Era un hombre superficial. Se iba de copas con Lindsay Lohan y luego se rehabilitaban juntos.
Seguramente, y luego hacían, se pasaban a hacer películas.
No, pero no soy adicta.
Pero luego se ponían a hacer películas con cacahuetes.
Sí, sí,
y
sí.
Se presentaban a concursos.
Dice, Lars, bueno, quiere hacer una película sobre cacahuetes. Dice, vale, pero el escenario lo vamos a hacer con tiza, que queda más intelectual.
Bueno, pues el caso que el realizador danés, uno de los fundadores del movimiento Dogma, atraviesa una profunda crisis artística que le ha llevado a plantearse la conveniencia de seguir rodando más películas, aunque espera poder ponerse al frente de Antichrist en unos meses. Resulta, fíjate, te voy a hablar un poquito del Antichrist
que tiene
muy buena pinta.
Pero este hombre no va a hacer la tercera parte de su trilogía esta de los americanos y luego se está despistando.
Sí, de hecho, ahora te voy a hablar de esto un poquito. Pero vale, resulta que Antichrist es un largometraje que se basará en la premisa de que fue Satán y no Dios quien creó el mundo. A mí me parece, de hecho, una premisa argumental súper interesante.
Pero entonces Dios se convierte en Satán, con lo cual Satán es Dios y ya estamos en lo mismo. Lo único que Dios, en vez de ser bueno, es malo.
¿Y los angelitos, entonces? ¿Qué pasará con ellos?
Angelitos son del cielo y pastores son del suelo. Pues al revés.
A lo mejor se vuelve de Charlie.
Se vuelven pastores y aquí en el suelo a pastorear los angelitos.
Pues sí.
Y cabras voladoras.
Bueno, pues aparte de estos movimientos satánicos de Lars von Trier, pues el fundador del movimiento Dogma está considerando...
Que se llamaba Dogma 95 en su momento, porque era del 95.
¿Ah, sí?
Creo
vale.
Creo.
Pues no está seguro, considerando como...
Lo mismo no, ¿eh?
Él está considerado como uno de los realizadores del más originales del panorama cinematográfico mundial.
No lo es.
Gracias a películas como Rompiendo las olas, que yo pienso que con ella rompió mucho molde, aparte de las olas.
No, pero está
Bailar
en
la oscuridad.
¿Eh? Europa la hizo antes y está muy bien.
Ah, por supuesto, sí, es magnífica esa película. Bailar en la oscuridad, que es una de mis favoritas de él. Ambas ganadoras de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Dogville y Mandarley, esa especie de versión corregida y aumentada.
Trae para acá, porque me estás hablando de Rompiendo las olas, ¿no?
Sí.
Y de Bailar en la oscuridad, ¿no?
Sí.
Pues yo te digo que Bailar en la oscuridad ahora la han hecho ópera.
¿Ópera?
La han hecho ópera, sí, porque es que como, pues mira, mientras él está así deprimido, ay, no sé qué voy a hacer, pues la gente aprovecha y le hace cosas.
¿Y la Caballé va a hacer de Bjork?
No, va a ser el caso, ¿eh?
Vale.
No, Caballé se está dedicando a recitales por Viena.
Vale.
Hacer cosas así de humor. El otro día dice que hizo algo de humor y que la gente se ría mucho, le aplaudieron. Que ella, como tiene un humor muy bueno, pues que le aplaude mucho y se ríe mucho.
Que vaya al Club de la Comedia.
Imagínate. El caso es que pues la versión operística se representará en la Ópera Real de Copenhague. El compositor va a ser Paul Ruders, que también es danés, y hay un libreto ya terminado del dramaturgo Henrik Engelbrecht. La película cuenta ya sabes, la historia de un emigrante de Europa del Este y su hijo en los Estados Unidos. El estreno de todas formas está previsto para 2010 o 2011. Así que ahí tenemos ya preparado la ópera y que será en Copenhague, como el doctor Franz de Copenhague. ¿Tú no leías el TVO?
Claro, por supuesto, buenísimo.
Pues un invento de él podría ser la ópera de este. Ah, otro que tiene una ópera sobre sus películas es David Lynch. ¿Sabes que hicieron una ópera sobre Carretera Perdida? No, no mires ahí que te lo digo
no
yo.
No me lo puedo creer, en serio.
Sobre Carretera Perdida. Y de hecho la están reestrenando en Estados Unidos. Y dicen que incluso es más críptica que la película en sí.
¿Más todavía?
Más todavía.
¿Y más paranoica?
Y encima con música contemporánea.
Bueno, madre mía, qué fuerte.
Sí, sí.
A mí lo que me gustó precisamente mucho esa película fue la banda sonora de Badalamenti. Y bueno, te voy a comentar.
Pues creo que no tiene que ver con la ópera, ¿eh?
¿No, verdad?
No. Ah, he puesto
otro compositor.
Sí, es un compositor australiano.
Ah, vale. Bueno, pues nada, a ver qué tal le van los cantos operísticos a David Lynch. De momento yo te voy a hablar de Island Empire, que es una rareza de casi 3 horas de duración, una tomadura de pelo, según algunos, o toda una experiencia lisérgica, según los que han tenido la oportunidad de verla.
No
está protagonizada,
¿no?
No la vi, no.
Yo tampoco, pero creo que está todavía, por lo menos en Madrid, creo que está en los...
Sí, en algún cine.
En los Ideal, ¿eh?
Sí.
Esta noche podemos, a lo mejor me paso.
¿Sí?
Sí.
Pues sería Ideal.
Sí. Bueno. Claro, como digo, para no dormir, pues me he quedado dormido en el cine. 3 horas, ¿eh?
Lo malo es que salgas en paranoiao.
3 horas.
Bueno, que no salieron en paranoiao, fueron sus protagonistas después del rodaje. Laura
Dern. Dicen que los moló.
Laura Dern, que era una de las musas, ya la vimos también en Corazón Salvaje, junto a Nicolas Cage.
Sí.
Y también en Terciopelo Azul, una de sus primeras.
Sí,
¿no?
sí.
Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton, Diane Ladd y Julia Ormond, entre otros.
Anda, Julia Ormond. Hace mucho que no sabía de ella. Es y cuando has dicho Justin, creía que ibas a decir Justin Timberlake.
Yo también. Bueno. Digo, Dios mío, en una película de David Lynch. Bueno, se presentó en el pasado Festival de Venecia, este Inland Empire, en donde
un homenaje
el
ahí, ¿no?
realizador recibía un León de Oro honorífico y fue ampliamente criticada porque nadie entendía de qué iba esta película.
Pero como si las películas de Billy se entendiera de qué van, la mayoría,
exactamente,
¿no?
Como si esto fuera una novedad.
Claro, según... si quieres entender de qué van, pues te ves El Hombre Elefante, por ejemplo.
Pues mira lo que ha dicho el director, ¿tú qué te crees? ¿Qué pues nos dice que este film es fruto de la improvisación, ya que ni siquiera se contaba con un guión.
Anda, mira.
O sea, que lo han hecho a lo loco.
Qué guay.
Ahora sabemos, gracias a Variety, que existe un documental titulado Lynch, que refleja los 2 años, además un documental hecho por él mismo, ¿qué dedicó el director?
O sea,
que
dice,
eso, exactamente. El director se dedicó el director a la preparación de Island Empire, ya que durante todo el proceso las cámaras estuvieron presentes. Este documental fue financiado por el gobierno danés a través de su fondo para el cine y será vendido en la Marche du Film del Festival de Cannes para estrenarse en los cines.
¿Esto van a estar entonces con Mar? Con Lolita, peliculita, van a estar ahí al lado.
¿Sí?
Porque están en el mercado de las películas, claro.
Por Dios, madre.
Oye, una cosa aquí, voy a toser un poco, ¿eh?
Bueno, yo mientras te comento que Island Empire fue distribuida en los Estados Unidos por el propio Lynch, porque no había otro que lo distribuyera. Y para promocionarla no tuvo mejor idea que plantarse con una vaca en pleno Hollywood Boulevard. Bueno, esto es. ¿Y se pondría a ordeñarla también?
No sé. Bueno, Elizabeth Taylor se va a quedar con un cuadro de Van Gogh que tenía. Ahí la garganta. Resulta que parece que el cuadro que tenía esta mujer, que se llama View of the Asylum and Chapel of San Remi, vamos, dicho en español, la vista del asilo y la capilla de San Remi, pues que lo pintó Van Gogh en 1889, que parece que es que había sido confiscado por los nazis. Y ya sabes que todas las cosas que cogieron los nazis en su momento, pues están siendo como devueltas a sus dueños. En cualquier caso, Elizabeth Taylor pagó unas $257,000 en una subasta organizada por Sotheby's en Londres en el 63. Y se lo guardó en su casa en Los Ángeles. El dictamen, según Elizabeth Taylor, dice, reafirma mi fe en el proceso judicial de Estados Unidos. De hecho, como creo tanto en los jueces, me voy a volver a casa otra vez por los jueces. No, eso no. Estoy muy agradecida, es maravilloso tener a Monsieur Vincent Van Gogh en mi sala. Pero que no tienes a Van Gogh, mujer, que tienes un cuadro de él. Y bueno, la familia Orkin, que es de origen sudafricano y canadiense, o sea, están de las dos esquinas del mundo, y descendiente de Marguerite Mazdaner, una mujer judía que huyó de Alemania en el 39, demandó en el 2004 a Elizabeth Taylor. Pero, pues no, claro, por la ley de compensación a las víctimas del holocausto en Estados Unidos de 1998, pero nada, que no han conseguido que les den el cuadro. Y de hecho, según el fallo, dice que cualquier reclamación de la pintura expiró después de 1993, 3 años después de la última demostración pública de que Taylor era propietaria de la pintura. Ahí está la cosa. Oye, fíjate, yo no sabía que Elizabeth Taylor es hija de un marchante.
¿Ah, sí?
No de un Oti Rodríguez marchante, sino de un marchante de arte, y es propietaria de obras pintadas por Monet, Renoir o Degas, entre otros. O sea, que lo que tiene que hacer Elizabeth Taylor es abrir su casa, en vez de... No tanto abrir la cama de Elizabeth, sino abrir tu casa y dejarnos ver los cuadros. Que ya no te queremos ver a ti tanto.
Yo lanzo una pregunta al aire, vamos a ver. ¿Por qué una actriz tan mítica como Elizabeth Taylor, su última película fue Los Picapiedra? ¿Pero por qué?
¿No hicieron Los Picapiedra 2?
Pero no salía ella.
Ah.
No, salía Joan Collins.
Pues por eso, porque no salió en Los Picapiedra 2, porque si no hubiera sido Los Picapiedra 2...
Anda, que desde luego vaya tela.
Anda, vámonos a ir de festivales a ver si hay algo mejor por ahí.
Iberoamérica.
Hay un mini director.
Mini, muy chico.
Un director que da muchos besitos.
Porque es muy besón. Luc Besson, que diga Luc Besson, llevará películas del Festival de Cannes a barrios conflictivos.
Esto en inglés sería como mírame como beso, ¿no? Luc Besson.
Es verdad. ¿O no? ¿La suerte del beso, Luke? ¿Besón?
Besón, beso conectado. Besoff, beso desconectado.
Bueno, después de esta paranoia lincheniana, la productora Europa Corp.
Sin vaca.
Del productor y realizador francés Luc Besson anunció hoy la proyección de 10 localidades de las afueras de París con barrios conflictivos de películas que se estrenarán próximamente en el Festival de Cine de Cannes, en el sureste de Francia.
O sea, que Luc Besson básicamente lo que quiere es que la gente destroce menos coches y se cargue las salas de cine.
Y además solamente va a repartir besos por ahí, por abajo, claro, del sureste de Francia. Bueno, en fin. Las proyecciones que coincidirán con el estreno de las películas en el Festival de Cannes serán gratuitas y podrán verse al aire libre y en una pantalla de 30 metros cuadrados, precisó Europa Corp en un comunicado. De esta forma, del 17 al 26 de mayo, sí, cada noche.
El 17 ya pasó, pero el 26 estaba por llegar. Y de todas formas, estás en uno cuando lo oigan los oyentes.
Exactamente.
Pero que vamos, pues, que esto es la duración del festival.
La duración del festival, pues cada noche va a proyectarse una película diferente, precedida de un cortometraje en el que se resumirán los 60 años del Festival de Cannes, que
¿y
se
eso celebrará, lo van a resumir en un corto?
Pues, hasta el 27 de mayo. Se trata de una iniciativa para mostrar a los jóvenes de esos barrios conflictivos que no les olvidamos y para acercarles un cine un poco diferente a las películas comerciales, explicó Besson en la radio France Inter.
Pues, a ver cómo se lo toman, porque lo mismo según cada película que hay por ahí. Ponles una película, que a mí me gusta mucho, pero ponles una película a Angelopoulos y se van a dedicar a quemar coches otra vez.
Y de Lynch.
Bueno, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que es un festival que es sobre cine fantástico y que es en Bilbao, ¿sabes? Porque luego hay uno en Málaga, pero eso es en octubre este año.
Va a ser, sí, se va a cambiar. No, en noviembre.
Ah, comentó. ¿Octubre no es noviembre?
Noviembre,
ah,
sí.
Pues no sé si decía en octubre Víctor Alvarado el otro día. Lo censuramos luego.
Vale.
Bueno, el caso es que el jurado del 13º Festival de Cine Fantástico de Bilbao decidió por unanimidad premiar la película How to Get Rid of the Others, o sea, cómo deshacerse de los otros, que ha sido escrita y dirigida por el danés Anders Ronan Karlund. Ha sido producida por Centropa, la empresa de Lars von Trier, que estaba ahí, ay, estoy deprimido, venga, ha producido una película de terror. Y bueno, pues lo que plantea la película es que el gobierno danés pone en marcha una nueva regulación según la cual el ejército es movilizado contra todas las personas sospechosas de ser una carga para el Estado y, por tanto, antisociales. ¡Toma, cómo mola! Y la combinación de crítica social y humor negro, así como su impecable factura técnica y artística, han sido las razones por las que el jurado le ha concedido este premio. Así que nada, pues oye, pues me parece una buena idea, lo de empezar a dar caña a la gente antisocial.
Y seguramente a los romanos también le parece muy buena idea que estrene Coppola allí para aquellos lares. Pues resulta que Jazz Without Jazz, algo así como Juventud sin Juventud, ¿no?
Es como lo que dijo Dios, With or Without You.
Totalmente, ¿no? Joe Without You. Bueno, por el caso.
Sí, Juventud sin Juventud.
Esta película de Francis Ford Coppola se estrenará a nivel mundial en el Festival de Cine de Roma, que se celebrará del 18 al 27 de octubre de este año 2007. Es un honor, comenta Coppola, y un gran placer estrenar Jazz Without Jazz en un festival, en el Festival de Cine de Roma. He trabajado mucho en Italia, tanto en Sicilia como en Roma, en Cinecittà, en los estudios.
Cuando
de Cinecittà.
Cuando he dicho solo Sicilia, daba miedo, ¿eh? Trabajo en Sicilia, ahí pagando a la mafia para que documentarme.
También en Roma. Bueno, pues esta película, comenta Coppola, representa un nuevo periodo en mi carrera, donde quiero realizar solamente películas personales. Ah. Espero mostrarlo en este nuevo festival italiano, cuyos grandes maestros como Rossellini, Fellini, Visconti, Pasolini y Antonioni inspiraron mi propia carrera. Coppola ha escrito, dirigido y producido Youth Without Jazz, adaptada a la gran pantalla de una novela del legendario autor rumano Mircea Eliade. La película ha sido concebida y completada independientemente y Coppola trabajó duramente en Rumanía durante año y medio abordando este título con la actitud valiente de un atrevido y joven cineasta. Bueno, Coppola denomina a Youth Without Youth su segunda ópera prima tras Apocalipsis Now y La Conversación por ser su primera obra después de una década.
Una tontería que dice. Vamos. Y ahí están Tim Roth, Alexandra María Lara, Bruno Ganz, el de el Hitler este.
El del hundimiento.
Sí, Alexandra Pirici, Marcel Lures y Andrés Genique.
Ajá.
Pues vale.
Pues bueno.
Pues bien, pues lo que tenemos mientras tanto es que te hago un pequeño resumen de las últimas jornadas que sabemos. Bueno, el Festival de Cannes. Que el Festival de Cannes, yo creo que para enterarse lo mejor que pueden hacer es meterse por cualquier lado. Porque aquí no vamos a hacer cobertura diaria. Claro. Pero bueno, que ha habido una jornada que ha sido la del día 17, que parece que por lo menos aquí, según las noticias que tenemos de nuestro compañero de noticias.com, pues que está un poco flojo. Que lo de siempre es que películas francesas la meten ahí con calzador, como el caso de Les Chansons d'Amour, Las Canciones de Amor de Christophe Honoré, que bueno, que nos recuerda a nosotros demasiado Al Otro Lado de la Cama, pero menos divertida. Y por otro lado ha estado El Destierro y Digan Irnañe de Andrei Zubiristev, que es un drama sobre desencuentros de pareja. Que bueno, pues que eso, que parece que es así como de los que se ve crecer la hierba, ¿no? Joder, tú, qué bonito. O sea, de tenerlo a varias. Han acelerado la cámara. El caso es que lo de la chansons de Amug esta, pues que no se basa ni siquiera en canciones de los años 80, sino una banda sonora propia de un tal Alex Bopin y Philippe Garrel con Ludivine Chonier, Clotilde Gesme y Chiara Mastroianni. Aquí la única persona es Mastroianni. Protagonizan esta película un poco de tutti frutti, sexual musicado, como dicen aquí.
Sí, lo divino en el fue la famosa campanilla en esa versión de Peter Pan de Paul
Hogan. Mira tú. Y el caso es que Honoré dice que quiso hacer un musical y desde la adolescencia admiraba a Jacques Demy, cuyo Los paraguas de Cherburgo le ha inspirado. Toma ya, pobre hombre. El caso es que nada, que el regreso, ya decía yo que me sonaba Andrei Zubiristev, porque con El Regreso ganó el León de Oro en Venecia, siendo su película debut. De hecho, además, es que El Regreso, yo no estoy seguro, sí, creo que fue una de las películas. Yo la he visto en el Festival de Cine de Guadarrama, lo que no sé si la vi como jurado o como público. En cualquier caso, no ganó. Sí, no. No, o sea, vamos a ver, está bien, pero era un poco así, también lo que dice un poco plumbia de esto de ay, aparte es de estar de todo el rato de que sufres poco, pues ahora vas a sufrir más, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿para qué? Y es la adaptación de un armenio residente en Estados Unidos que se llama William Saroyan. Ay, había leído William Shatner, dio el Capitán Kirk.
¡Hola!
Y cuenta la historia de una pareja con dos niños que se muda a una casa aislada en la Rusia más profunda. Y ella resulta que le confiesa a él que su embarazo no es cosa de ambos. Fíjate tú qué delicado.
Qué cosa.
Cariño, te voy a confesar que el embarazo no he contado contigo para él.
Y digo yo, ¿y con quién contaría?
Ah, pues
¿significa eso que hay cuernos?
Eso lo contaremos otro día, porque ahora nos vamos a dedicar a meternos en radiocine.org y explorar todas las posibilidades que tenemos dentro de esta página web, Alejandro Chacón. Porque hablo así, no sé, pero me ha molado.
Ay, Dios mío, cada vez más posibilidades, sobre todo desde que tenemos teléfono y que pueden dejar nuestras las críticas en nuestro teléfono. ¿Cuál es
eso,
el teléfono?
Pueden dejar nuestras críticas. 151 sin 904.
Exactamente, además marcando una clave muy facilita.
Pulsas el 4, que es el foro de voz, y luego 1, 2, 3,
almohadilla, nina, nina, exactamente. Pues Antonio Peláez, que nos vemos en el próximo rodaje, ¿no? Sí, grabación.
Bueno, nos vemos ahora mismo porque voy a apagar y no vamos a seguir viendo.
Es verdad, qué tontería.
Joder.